Qué felicidad, damas y caballeros, estar aquí desde las 6 de la mañana y que sean las 10 y 10 y no me hayan echado todavía. Y que oiga, queden 2 horas todavía de programa. Hasta que lleguemos. No, ya, espérate, déjame mi coda. Hasta que se reincorporen Mari José y Naranjo en el último tramo que es ahora mismo la sensación con Carlos Gutiérrez de la radio española.
Sí, de verdad.
Es que ahora mismo
los tres sudamericanos.
Exactamente.
¿Sensación buena o mala?
Buena,
buena sensación, gran sensación.
Buena pregunta.
Total, que damas y caballeros, ahora abrimos la tablet, el efecto de tablet. Esto es. Abrimos la tablet.
Qué
de
buena marca la tablet.
¿Qué ha sido eso?
¿Eso qué es?
Vamos a ver,
parecía que iba la tablet abriéndose. Parecía que iba a hablar la megafonía al Corte Inglés.
Cuando diga, vamos a ver, la secuencia va a ser la siguiente. Yo digo, abrimos la tablet, tú pones el zipping e inmediatamente lo pegas con la sintonía de Gordito Feliz. Y damas y caballeros, ahora abrimos la tablet de Gistau.
Tren con destino a Atocha Peadero efectuará su salida por vía 1.
Vamos, no me fastidies, por Dios. Eso lo has pillado de la Renfe, tronco.
Pero vamos a ver, me mato realizando...
A ver...
Programas de radio. Bueno, ¿qué tal, Gistau? Buenos días. Bueno,
debo comunicarte lo primero una cosa. Sí. La empresa ha suministrado tablet. Con lo cual, habiendo conseguido esto, te pediría que a partir de mañana la sección se llame el chalet en primera línea de playa de Cristo. A ver si también suministran.
Hermimadito, ¿eh? Es que
cuando abrimos la tablet, ¿qué encontramos hoy?
Cuando abrimos la tablet hoy, lo primero encontramos una noticia que ha puesto muy melancólica, muy nostálgica a María José Navarro.
Sí.
Porque se han cumplido, creo que son 20 años del rodaje de una serie que fue muy impactante en la cultura popular española, Al salir de clase, donde muchos actores jóvenes se foguearon en ella. Y ha habido un reencuentro de los actores 20 años después. Tú sabes lo peligrosos que son los reencuentros, Carlos, sobre todo cuando son con exparejas, por ejemplo, con excompañeros de la mili. En particular, este para mí fue especialmente brutal, porque la mili ahorma gente que en realidad es muy distinta. Y cuando se reencuentra sin el uniforme, se descubren las diferencias sociológicas, de gustos, de opiniones, y esos reencuentros son peligrosos. Pero es algo bonito y al mismo tiempo peligroso el volver a encontrarse con alguien de hace muchos años, un amigo, sobre todo un ex, que insisto. Y de hecho, me vas a permitir que meta yo un pequeño testimonio de un señor llamado Carlos Martínez, que va a contar cómo fue el reencuentro con un amigo suyo de adolescencia, que casualmente también se llama Carlos. ¡Hola, Carlos!
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre! Este es Carlos Ricardo.
El nene.
¿Y cómo fue ese reencuentro, Carlos, con Carlos?
¿Qué tal en Aranda, Carlos? Por favor, cuéntanos.
Sí. Bueno, nada, el motivo de juntarnos fue el cumpleaños de uno de los amigos, de los amigos de siempre, digamos, ¿no? Cumplía 60 años y nos invitó, en fin, por supuesto, a los amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos en Aranda de Duero y allí celebrándolo y, bueno, pues lo pasamos muy bien. Y bueno, pues con Carlos bien, lo vemos más a menudo, pero había amigos que hacía más tiempo que no nos veíamos y tuvimos, en fin, el acuerdo de repetir una foto, digamos, de hace 40 años, que estábamos 5 exactamente, y como nos habíamos vuelto a encontrar, pues repetimos esa foto y fue muy, muy entrañable y muy bonito.
Yo creo que esa foto la deberíamos subir a Herrera en Cope. Tú las tienes,
sí, yo
¿no?
Yo las tengo.
Mola. Ponlas con el permiso de ellos porque va a ser...
Va a ser impactante. Yo tenía dos preguntas para el doctor Nene.
Sí.
La primera es, llegaron noticias, doctor, de que hubo voltereta gorda. ¿Puede usted confirmar este extremo?
Se mojaron el piquito.
Lo que pasa en Aranda se queda en Aranda, ¿eh?
Sí.
No, menos mal.
En el puente.
Un poquito tarde ya, ¿eh?
Claro. Y segunda pregunta, doctor Nene.
Tengo una muela picada. ¿Me puede decir?
Doctor Nene.
¿Es cierto que Carlos ha mejorado ostensiblemente y que en los tiempos de facultad era una hortera de bolera?
Eso está claro, vamos, está claro. O sea que no hay más que consultar a todo el grupo y todo el mundo te dirá lo mismo de Carlos, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas yo soy de los amigos el que siempre, digamos, ha confiado más en él. Para los demás hubo un momento, al principio, en que era eso, una hortera de bolera, un macarra.
No le veía mucho futuro, ¿no?
Y yo era el que más confiaba en él.
No apostaba en un duro.
Este tipo llegará muy alto, ¿eh? No me creéis.
No en la medicina.
Llegará muy lejos. Yo siempre, en fin, tengo a gala de presumir de eso, ¿no? De mi confianza desde un principio, cosa que otros no pueden decir.
Exactamente. Digamos que todos teníamos nuestro... A mí, ignoro por qué razón me llamaban Macarra.
Lo sabemos, era.
Y efectivamente yo ya empezaba a hacer, bueno, pues las somos, en pinitos, en estas cosas, y el único que tenía confianza era el doctor Nene.
Claro.
Porque los demás, ya, ¿dónde va Macarra? Y bueno, en fin, el tiempo nos ha dado la razón. Estaba picado el 7-Up que nos tomamos, Carlos, el otro día.
El quinto Sevenán.
Los cuatro primeros iban bien.
Estaba estropeado, ¿eh?
Es que Aranda tierra de cordero, no de Sevenán.
todo se probó, de todo.
Bueno, recuerden ustedes que el doctor Carlos Ricardo Martínez Martínez, Cambres Martínez, está, tiene su consulta abierta
en Albacete.
Es el posiblemente el mejor dentista que ahora mismo...
Que no es una cuña, Carlos. Vergüenza.
El problema no es la cuña, es que a partir de ahora los pacientes te van a llamar doctor Nene.
Eso
es una cosa terrible.
Es
bueno, recuerdo en casa, que ya hablamos.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Es, efectivamente, bueno, yo tenía tortera de bolera. Yo creo que he exagerado un poco.
A mí ya me lo ha dicho mucha gente esto, Carlos, ¿eh?
Lo de hortera de bolera.
Hay unos años de tu vida que deberías ocultar como...
Elegante.
Como si hubieras sido un prófugo de algún delito grande, sí. Y estás intentando olvidarlo.
O sea, abrigos de cuero tipo Gestapo.
En las camisas abiertas.
El bañador a la caja.
Mucha influencia de Saturday Night Live que ha destrozado una generación. Sí.
La vuelta le marcó. Hasta hoy, ¿eh?
Bueno... Pero no quiero ser protagonista.
No.
Exactamente. Soy testigo de la noticia. No quiero ser noticia. Primera norma del periodismo comprometido.
Correcto.
Así
ahora,
que
yo voy a decir, de las fotos esas del regreso de esta gente, el Zapetaki está ahora infinitamente mejor que cuando era joven.
El Zapetaki.
Perdóname. Esa era Clara Petaki, que era la madre de Mussolini.
Petaki es la hija de Rastrillo.
Me he confundido. La Pataki.
Yo tengo una anécdota con salir de clase, sí. Y es que se muere mi padre, perdón, que me lo tome de esta manera, pero que, no, es verdad, se muere mi padre en el año 99, un 1 de junio, yo llego al tanatorio, mi madre está deshecha en lágrimas, uh-huh. Y nada, yo le doy un beso a mamá, pues, la abrazo, y mi madre me dice... Dentro de un ratito voy a decir que estoy cansada, que empieza a salir de clase.
Era la excusa perfecta.
No me digas.
Es soberbio. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Se le cayó a usted el alma a los pies cuando vio a esa persona a la que no veía hacía 40 años?
Claro.
Y pensó usted, pues vaya como tengo que estar yo. Si este está así, 900-50-60-06. Tengo un mensaje, 900-50-60-06, de línea directa.
Y además un mensaje para empresarios y autónomos que esperan una sorpresa, bueno, pues para los vehículos comerciales, porque ya sabíamos que para los coches particulares Línea Directa contaba con el mejor servicio, las mejores coberturas, pero ahora todas esas ventajas también las pueden disfrutar los vehículos de empresa. Has oído perfectamente, buscas el seguro de tu coche de empresa, lo podrás conseguir gracias a la garantía del experto de Línea Directa. Así que llama al 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora en El Corte Inglés el poder lo tienes tú, porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de hasta un 30% de descuento en fragancias como Because It's You o Stronger With You, ambas de Emporio Armani, o Scandal de Jean-Paul Gaultier. Este otoño, saca tu power.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
además es que con el doctor Nene no solo somos compañeros de facultad.
Me hemos liado.
Es que también éramos compañeros de bachillerato. Es decir, madre, el doctor Nene y yo somos amigos.
Que lleva desde, aún más tiempo confiando.
Desde los 12 años, o de los 10 años, ¿no? Imagínate si nos conocemos el doctor Nene y yo.
Es el apoyo más constante que has tenido en tu vida, ¿no?
Pues sí, además sí, de que es un amigo íntimo y muy querido. Bueno, vamos a ver, entonces, afuera parte, ¿qué más hay en la tablet?
Bueno, afuera parte, ¿cómo dirías tú? Hay una noticia que me ha llamado mucho la atención y que me parece divertida en su sentido trágico. ¿Sabes que acaban de estrenar en el cine una película llamada It, que está basada en una novela de Stephen King, que a su vez está inspirada en la vida de John Macy, que es un psicópata, un serial killer, un personaje muy americano, que cometía sus delitos disfrazado de payaso. Es decir, él tenía en realidad era payaso, se llamaba Pennywise como payaso, su apodo de payaso, pero los crímenes, los asesinatos que cometía, normalmente basados en abusos de menores, los hacía vestidos de payaso, con lo cual este hombre, este asesino, a través de la novela de Stephen King, es el que consagró la imagen terrorífica del payaso, que es una deriva del clown que nadie esperaba, que terminaba asociada a los crímenes en serie. El caso es que esta película ahí te está teniendo bastante éxito. Por cierto, que el personaje del payaso asesino también está recogido en American Horror Story, que es una serie bastante tremebunda que recomiendo. Y una asociación, unos payasos de rusos de Yekaterinburgo, asociados al circo de ahí, que por lo visto es muy importante, uno de los grandes, los circos rusos en realidad son los más importantes que quedan, han emitido una protesta oficial diciendo que ya no pueden hacer su trabajo, que salen con la buena intención de hacer reír a los niños y que estos gritan de pánico, porque lo que ven llegar es el psicópata consagrado por el cine de serie B y sobre todo por la gran novela de Stephen King, que ha asociado a la imagen del clown un estigma asesino que los payasos creen que va a acabar con su profesión, porque los niños actuales, los que están educados o iniciados culturalmente por el cine y por las series, han convertido el payaso en un animal, en un repelente, en un psicópata, en una criatura de la noche. Y me llamó la atención porque son consecuencias que a veces no medimos de cómo afectan a las personas cosas que nos parecen simple divertimento. Y es verdad que yo he visto la película, he visto la serie de American Horror Story, y tampoco yo me siento capaz de mantenerme incólume la próxima vez que vea llegar un payaso, porque realmente son terroríficos.
Pero eso puede tener las dos lecturas, porque caricaturizarlo será más fácil y más divertido también.
Bueno, puede ser. Algunos niños no nos gustaban los payasos.
A mí el del saxofón nunca me gustó. No, no, era el payaso que no me gustaba.
No. A mí el de la cara blanca.
Es el que era
la cara blanca.
El
saxofón chiquitito.
El triste, ¿no? El de Henrik Boll.
Sí, sí.
A mí lo que no me entra en la cabeza es cómo escribe tanto Stephen King. Eso es lo que a mí no me entra.
Bueno, y además es actor.
Que desde Alfonso Paso no se conoce otro que escriba.
Pero además es actor. El otro día me
pongo... César Vidal no había.
César Vidal, Alfonso Paso.
El otro día me puso un capítulo de Sons of Anarchy, la serie de los moteros. Y tienen que hacer desaparecer un cadáver. Y tienen que llamar a alguien que lo troce y lo disuelve. Lo llaman, aparece con una moto. ¿Y quién es? Stephen King.
Claro.
Digo, pero este tío está a todos lados.
Claro. Es el señor lobo de.
Sí, bueno, habrá que ir a ver esa película. Yo ya estoy. Sí,
hombre, la película es de susto.
El caso del payaso es un caso real. El caso de es un caso real de un criminal, ¿no? Eso viene.
Sí, sí, de este psicópata que te digo, John Wayne Gacy.
Sí, 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 sí.
Que era, que además, que los ves en las. Además, es que está lleno de guiños. Porque luego no sé si veis una serie muy divertida que se llama Modern Family,
sí,
en la que
claro.
hay un personaje que el de la pareja homosexual,
sí,
el gordo,
que
su sueño es ser payaso.
Payaso.
Y cada vez que se disfraza de payaso da más miedo que otra cosa, sí. Y le pasa lo mismo, y fracasa con los niños, y salen todos corriendo. Entonces poco a poco se va consagrando, para malestar de los payasos, una imagen muy negativa y muy terrorífica relacionada con esta vertiente.
Bueno, irán cambiando, a lo mejor ya no se maquillarán tanto la cara, a lo mejor, no lo sé. Pero no por este motivo, sino porque el payaso también evoluciona. Cuidado.
Sí, sí, fíjate, ahora tiene sierra eléctrica.
Fíjate,
el saxofón tiene un hacha. Fíjate si evoluciona. Y le pide la broma de la flor con el agua, te pega un.
Ahora hablamos con ustedes 900 50 60 06. Y díganme, ¿se le cayó el alma a los pies alguna vez con algún encuentro al cabo de 40 años? Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay, Carlos? Buenos días. Buenos días. El mejor. Mira. quiero recordar la cena de los 50 años que hicimos en la serie Buenanova.
Sí.
Que fuimos todos los padres y hermanos, estaban sin sotana, ni el pité que llevaban, ¿sabes?
Ajá.
Y no nos conocíamos ninguno. Y entonces nos pusieron unas pegatinas, nos fueron llamando poco a poco, nos pusieron unas pegatinas con nuestro nombre y apellido. Y viene uno y me dice, ¿qué tal, Cardillá? ¿Cómo estás, Daniel? Digo, no, yo no soy Daniel, soy José María, su primo. Digo, Daniel falleció hace unos días. O sea, imagínate, si con pegatina y todo ni nos conocían, tú.
Claro, ¿notaba usted que estaban muchos más viejos que usted los demás?
Estábamos todos muy viejos, sí, yo también estaba así. Lo mismo que notaba ellos, me notaba yo mismo, sí,
No, pero 50 veces...
años de la salida del colegio, imagínate.
Sí.
O sea que teníamos ya 60 y pico de años, sus 70, sí.
Sí, bueno, sí, hace yo muchos años.
Muchos años. Y eran muy niños entonces cuando saldría.
Claro, yo hice hace, pues ahora 10 años, me parece, los 25 años de la salida
del
colegio.
Y yo la del bachillerato.
Sí.
Lo he contado y no lo cuento más porque me quería prender fuego, morón, después de lo que dije.
Sí.
No hablo, me niego.
Mejor.
Y yo también me encontraba con alguno que le veía un poquito más mayor que yo, pero seguramente otros me verían más mayor a mí.
Si es que nosotros estamos muy bien, o sea, vamos a reconocerlo.
No, no, vamos algunos, a ver, no, pluralice.
Es verdad,
no,
sí, yo sí pluralizo.
No.
Bueno, en el caso de algunos de los que estamos en esta mesa, sinceramente, hemos ganado con el tiempo.
Yo peso,
hemos
ganado peso.
Mucho. No, hemos ganado en atractivo. No, en
el Naranjo era un muñequito vudú.
Sí, yo era un muñequito vudú, me va a perdonar, y yo soy ahora un viejarranco gordo.
José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Señorito.
Dígame, señorito, ¿cuánto se le cayó el alma a los pies?
Oye, si me cayó el alma a los pies era como un par de años. Yo estoy en Pamplona. Entonces, mira, en el colegio había un grupito que... Bueno, un colegio, el colegio ya había de Pamplona, muy conocido. Era los que teníamos mote. Entonces, los que teníamos mote, teníamos un grupito. Entonces, que te pusieran mote, pues era una especie de honor, de distinción, ¿no? Yo era Barrabás. Y me encantaba. Y había un chico que se... José Luis Elizari, era Pesqui. Y todos sus hermanos eran Pesqui. Eran los Pesqui. Entonces yo de este tío tengo un recuerdo... O sea, tengo un recuerdo que no te puedes imaginar de siempre. Pero son muchos años, ¿no? Toda la EGB, el bachiller... En un colegio con cantidad de actividades extraescolares. Entonces, campamentos, campos de trabajo fuera de la provincia. Era, bueno, algo impresionante. Entonces, el recuerdo de él era... Pero no te puedes imaginar. Entonces, durante muchísimos años, pero muchísimos años, yo preguntando siempre por él, oye, ¿qué hace Pesqui? ¿Qué vida lleva Pesqui? Pero nunca lo veía, nunca. Y bueno, tenía algún dato de él, porque algún compañero de colegio, tal. Oye, y ahora como un par de años o así, va y lo veo en la calle. Lo veo que sale de un portal, que se dirige hacia un coche, y digo, joder, Pesqui. Oye, voy, Pesqui. Me mira, como diciendo, pues este tío me conoce. Me dice, sí, dígame, me habla de usted. Digo, Pesqui, ¿no te acuerdas de mí? Y me dice, no, pues si no le importa recordármelo. Digo, pues sí, tú te amé y tal. Y digo, soy Barrabás. ¿Qué Barrabás? Digo, chico, le doy mi nombre, mi apellido. Y le digo, pero hombre, pero del colegio, pero no te acuerdas. Había estado en mi casa, en el pueblo, cantidad de veces. Estuvimos hablando cerca de 20 minutos. No se acordó de mí. O sea, no hubo forma, recordando anécdotas del colegio, que conseguía que él la recordara. Yo decía, ¿te acuerdas aquella vez en Castro Geriz, aquel campo de trabajo? Yo recordándole la inauguración de un claustro que habíamos restaurado.
Sí, el pobre ahí.
Y él se acordaba de la historia, claro, porque él había estado. Se acordaba de todo el mundo y no se acordaba de mí.
O sea, qué frustración.
Pero, es que nos despedimos y no se acordaba de mí. Y a mí prácticamente me fui llorando a casa. Y durante bastante tiempo lo tuve metido en la cabeza y tomé una decisión que si lo vuelvo a ver, vamos, ni le voy a saludar.
¿No se acuerda de ti?
No, pero yo más decía, oye, y el Poto era un chico que luego falleció. Y yo decía, oye, el Poto, y hablábamos del Poto, el Gomi. Y digo, pues hace poco me encontré con él, es hematólogo, ahora me lo encontré. Que fue, yo recuerdo, o sea, el Gomi, que estaba totalmente desconocido, me saludó en una clínica, me vio porque operaban a mi hermana, vio los apellidos, y dijo, pues esta será hermana de Barrabás. Entonces en la puerta del quirófano yo vi un médico que me saluda y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo la verdad es que no lo reconocí, pero en cuanto me dijo quién era, hombre, Gomi, no lo quiero decir, pero Pesqui. No hubo forma.
Yo comprendo.
Llamada es preciosa. Porque...
Sí. Yo comprendo que el Pesqui no quisiera conocerlo. Dice, ¿te acuerdas del Gomi? Dice, se mató. ¿Te acuerdas del Poto? Dice, se murió hace poco. Yo no quiero ser amigo tuyo. Se lo va cargando uno a uno.
Antes decía Goyo, hay una cosa muy buena de los reencuentros, es cuando puedes vengarte del chaval que cuando eres adolescente era el más atractivo para las chicas.
El,
que,
sí. el guapo y la guapa y
notas
de la clase.
Que el, y notas que los 20 años transcurridos lo destrozaron.
Sí.
Entonces, ya, ¡liga ahora!
Yo la vergüenza,
te vas muy contento.
La vergüenza más grande que yo he pasado fue con Andrés Coca, que tú lo conoces, Carlos.
Sí, hombre, Andrés.
Y Andrés es amigo mío, yo le tengo un aprecio tremendo. Y Andrés, yo lo conocí, era
de
rockero,
Ronda.
De Ronda. Rockero, claro. Delgado, con el pelo
sí,
largo.
Sí.
Y un día estábamos en el Rocío, había un grupo, y se me acerca un tío, me abraza. ¿Cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? No tenía ni idea de quién. Empezó a hablar conmigo y venga a hablar. Y ya el grupo, digo, este tío, qué pesado, ¿no? Me está diciendo unas cosas que ni puede saber ni debe saber. Y aparece la mujer de Andrés y digo, hola, ¿cómo estás? Y tu marido dice, llevan media hora hablando contigo. Y es que... Sí.
O sea, a mí eso me ha
pasado. No te se había afeitado la cabeza, había ganado 50 kilos.
Oh. ¿Qué tal, Conchi? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señora.
Buenos días.
Bueno, le cuento. La verdad que fue una situación un poquito incómoda. Me sale un forúnculo muy, muy grande y me voy de urgencia al Macarena.
¿Puedo preguntarle entonces, dónde le salió el forúnculo?
¿A qué habrá dicho?
En el culo, en todo el culo. Claro. No podía sentarme. Fue increíble, increíble. Me tuvieron que fabricar allí un rosco, un celador, porque yo lloraba lo más grande. Eso fue espantoso. Entonces me meten en urgencia, un médico muy amable se pone un guante, me mete un dedo de golpe en el culo y ve hasta donde me llega, me dice, nada, hay que operar de urgencia ahora mismo ya. Bueno, pues me meten, me ponen desnuda, por supuesto, en la camilla, con todo el culo en pompa, solo una batita por encima cubriendo la delantera, fue un detalle de su parte, y entonces ya todo preparado y me aparece una cabecita por detrás y me dice, hola. Pero es Conchi González, ¿no? Y yo me quedo así mirando y digo, sí. Dice, yo soy Pedro García, compañero tuyo de clase.
Oye.
Y digo, anda, Pedro, tu madre fue mi catequista, qué bien. Dice, yo soy tu anestesista, yo te voy a anestesiar. Y digo, pues empieza ya, hijo de mi arma, porque yo me voy a dejar de la vergüenza, por Dios. Después de tantísimos años, lo primero que vio Pedro fue mi culo en bomba.
Pero luego los dos están amigos, claro.
No, yo afortunadamente nunca más volví a verlo, ni es, por Dios.
Espero que la reconociera por la cara.
No, sí, sí. Ya ha recordado al chiste de Quevedo.
Sí, hasta por el culo te conozco.
María Teresa, buenos días. María Dolores, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días. Pues mira, yo estaba de jovencilla con 15, 16 años en una academia en el centro de Sevilla.
Sí.
Y tenía una íntima amiga y ya sus padres se mudaron a Huelva y perdimos el contacto. Uh-huh. Y yo siempre tenía la cosa de que ve, total, que por un amigo me la buscó por internet y digo, total, los números de teléfono y ya fui a Huelva después de 35 o 40 años, casi que no nos veíamos. Así que fíjate, claro, habíamos cambiado las dos. Ella con la peculiaridad que no había cambiado mucho porque ella tenía un ojo verde y otro marrón, ¿sabes?
Eso seguía igual.
Sí, pero bueno, ya no hemos perdido el contacto. Nos vemos, hablamos por teléfono.
¿Y cuando la vio, la reconoció o estaba muy cambiada?
Por el
no, estábamos las dos muy cambiadas, fíjate, 40 años. Figúrate.
Pero
bueno.
Pero ella seguía teniendo el ojo uno verde y el otro marrón.
Era un hasting.
Sí, sí. Y nos llevábamos estupendamente, vamos.
Esto es.
Ay. Está muy bien lo de Caballo Casella, hay que ver. Sí, Lucía, buenos días.
No, lo soy María Lucila.
María Lucila, buenos
sí,
días.
Buenos días, soy pues, vecina tuya, ¿eh? Porque no, vivo en La Jara, en
dice,
Los Colones, y yo te
dice,
quiero contar.
Por Dios,
eso. Y además me gustaría, mi hija va mucho a tu bar y todas esas cosas.
Qué bueno, maravilla, qué maravilla.
Una maravilla. Escúchame, Carlos, he llamado muchísimas veces y me alegro mucho de que por fin me la hayan cogido, porque sí, tengo muchas anécdotas siempre que contar.
Sí, sí.
Y
sí.
Hoy, por ejemplo, la de hoy es que, mira, estoy en el mercado antiguo, no el que está en la calzada ahora.
Sí,
sino
sí,
en el otro, ¿eh? Y esto hace ya bastantes años. Y resulta que me encuentro con una señora mayor, que en paz descanse, porque la señora ya ha muerto, y me dice, estoy con mi marido, y me dice en una pescadería, en un esto del pescado, me dice, ah, mira, este es tu hijo el chico, ¿no? Y me cago en la leche que mamó la señora, que me dijo, digo, pero si yo ese día estaba monísima, yo había ido a la peluquería, tenía mi melenita así para adentro, la mar de mona, porque además no soy fea, esa es la verdad. Y escucha, y me dice que si era mi hijo chico, menos mal que mi marido estaba despistado mirando el pecho y no se enteró. Porque si no, fíjate tú que yo no la mandé a tomar, ¿eh? Porque, por educación, porque era mayor. Y entonces digo, mira cómo es posible. Claro. Y entonces yo le pregunto a mi marido, que no se había enterado. Le digo, ay, Jesús, ¿cómo estoy yo? Y dice, pues tan harta de guapa, con tu pelito así para adentro, morenita. Y digo, ya, pues ya está. Y entonces, pues, por eso era lo que yo te claro. quería decir.
Pero usted conocía a la señora esta en cuestión.
Sí, la conocía.
Era contemporánea.
Pero era muy mayor ya y medio ciega, digamos.
Claro. Va a ser eso.
Sí.
No lo,
claro,
no lo dudes, entonces, señora.
Hombre, imagínate tu marido.
Confundir a su marido con un niño chico.
Claro, entonces, con mi hijo el chico.
Sí, con el suyo, claro.
No con el mayor, no. Con el chico.
No siquiera el mayor, sino mi hijo el chico, vamos. Me dejó esa polvo, ¿eh?
Claro. Coño, a ti no te han confundido nunca con tu hijo chico.
No, yo. A mi madre la confundían siempre con la hija de mi padre. Y, bueno, o sea, como si fuera nuestra hermana, vamos. Eso le ha pasado cuando era joven muchísimas veces. Y a mí de aquí a nada con hermano de mi hija. Ya lo
verás. Sí. Sí. Hermano pequeño.
El pequeño.
Y estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Dígame, ¿cuándo se le cayó el alma a los pies?
Pues hace... Yo me fui a estudiar a Madrid y pues hace un par de años hicieron una reunión de antiguos colegiales. Hacía 20 años que no les veía a ninguno y yo pues tenía especial interés en encontrarme con un exnovio mío que tuve. Uh-huh. Y la cosa es que no, al final no pude ir, pero me mandaron las fotos y yo le buscaba porque el niño pues era el típico niño, estudiaba en ICADE, de una familia bien, había ido con él a Semana Santa en Cádiz, de los que se ponen chaqueta azul marino y pantalones grises y castellanos. Bueno, yo tenía pues especial interés en ver cómo había yo, bueno, envejecido, pues como envejecido, pues un poquito más gordita y tal, pero bueno, razonablemente. Y yo le buscaba y no acababa de encontrarle y de repente le vi en una esquina de la foto. Aquello era pues un híbrido entre Ana Sagasti y Pablo Iglesias, con una coleta esmirriada, unos pantalones de esos de bolsillos a los laterales enormes que caben él y toda la... todos los colegiales de aquel año, camisetas con mensaje. Y claro, como no pude ir, le busqué en Facebook y empecé a hablar con él. Y no podía dar crédito a cómo había cambiado.
¡Qué gusto da eso!
O sea, usted estaba infinitamente mejor que él.
Hombre, por favor. Yo, vamos,
qué malazo, Isabel. ¿Verdad, eh? Oh, no.
María José ha mejorado mucho también, ¿eh? María José ha mejorado muchísimo.
Yo es... Bueno, vamos a ver. ¿En comparación a qué? No, yo logré esquivar una reunión de antiguas alumnas.
El año pasado. Logré esquivarla.
Ya
viene el furgoneta y la esquivaste.
La esquivé. No. O sea, no.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, yo iba a comentar una experiencia que tuvimos, una reunión de antiguos alumnos de un colegio de Toledo, el Cateo San Servando. Esto lo organizó un jefe de estudios de nuestra época y nos sugirió que cuando nos fuésemos a ver, que todo el mundo llevásemos colgado una credencial con la foto del año en el que dejamos el colegio, que era el año 69. De tal forma que todo el mundo llevaba nuestras credenciales con la foto del 69 y esto ha sido ahora, el año pasado. O sea que era una manera pues para que no hubiese el problema este de que no nos llegásemos a reconocer. Llevábamos puesto también en la credencial el mote con el que nos conocían en el colegio. Y la verdad que fue verdaderamente curioso de ir a uno, oye, ¿tú quién eres? A ver la credencial. Ah, pero bueno, fulano, eres Olivares. Ah, Ponacho, tú eres útil. verdaderamente, verdaderamente muy interesante.
¿Y la gente cómo estaba, hecha polvo?
Pues imagínate, imagínate. Han pasado casi 50 años, ¿no? Si no hubiera sido así, no nos hubiéramos llegado a reconocer todos, ¿no?
¿Y a usted con qué mote le conocían? ¿Con qué mote?
A mí me llamaban Grillo.
¿Por alguna razón especial?
Pues no, dicen que tenía una voz muy finita y que muy chillona y que molestaba muchísimo. Sobre todo las noches. A ver, porque era un internado, ¿eh? Nosotros estábamos en un internado de estos, pues, del año 63, ¿eh? O 62. Internado, pues, no era un coche, era un colegio menor de estos que pertenecían a las falanges, ¿sabes? Era un castillo, en Toledo, el castillo San Servando, al lado de la Academia de Infantería, muy bonito, la verdad que entonces allí llevamos un régimen muy interesante, muy interesante. ¿Vale? Porque los propios alumnos llevábamos el colegio.
Fíjate cómo...
Claro, yo estoy pensando en cuando nos veo, por ejemplo, Goyo, tú y yo, que nos conocemos hace tantísimo tiempo, nos vemos y decimos, nosotros estamos mejor que los de... porque nos vemos a diario.
Claro,
claro, no es que nos vemos a diario, claro. Y nos vamos viendo envejecer, obviamente.
Yo creo más, ¿no?, en eso, en mantener las amistades de antaño, mantenerlas vivas, y no tener que provocar forzosamente muchas veces.
Pero estos reencuentros,
No, a todo el mundo no. Pero a mí, sinceramente, no me interesa tampoco encontrarme con según qué personas, no porque tenga mal recuerdo de ellas. A lo mejor por lo contrario, porque tengo un estupendo recuerdo de ellas.
Yo, una de mis depresiones fue una vez que haciendo un programa de televisión me enfocaron por detrás, y ya hace años de esto, y me vi que era Fray Naranjo. Una calva atrás importante que no me la había visto yo nunca.
No, no sabíamos
frente,
cómo decírtelo, por fin lo has visto tú en televisión.
No, pero yo lo digo siempre, ¿eh?
Sí. Iñaki, buenos días.
Carlos, muy buenos días. Encantado.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted, Iñaki?
Muy bien, encantado. Pues mira, Carlos, yo contarte un reencuentro que tuve. Yo me pagué la carrera haciendo monólogos, y después de los monólogos, pues normalmente, como tú dices y bien comentas, me mojaba un poco el pico, ¿vale? Sí. Resulta que un día, pues nada, termina el monólogo, me voy en coche y me veo un control de la policía. Me da el alto, me golpea así en el coche, bajo la ventanilla y me dice, control de alcoholemia. Digo, muy bien. Y me dice el tío, ¿Iñaki? Digo, sí. Digo, ¿José? Me dice, hombre, José, ¿cómo estás? José, me alegro mucho de verte, qué de tiempo sin verte. Me dice, Iñaki, ¿tú la has pegado al vaso?
¿Cómo?
Y le digo, hombre, vamos a ver, José, tú sabes que, José, dice, venga, vamos a hacer una cosa. Digo, un poquito sí que le he dado, José, la verdad. Me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Dame los papeles del... ¿Cómo que me da los papeles? Y tú te vas para casa ya. Digo, José, yo vivo ahí al lado. Yo vivía en la otra punta, Carlos. Pero digo, yo vivo ahí al lado, ¿eh? Y me dice, bueno, pues venga. Me dice, dame los papeles, me quito el cinturón, cojo la guantera, le doy los papeles, Carlos. Y me dice, venga, pues mete los papeles en la guantera y vete. Y dice, por cierto, me llamo Andrés.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y no se lo tuvo en cuenta, veo.
No. Perfecto, Carlos.
Qué buena,
Andrés,
gente,
Tú sabes que de verdad, hombre, Andrés, de verdad. Y me dice, bueno, pues venga, vete ya para casa. Y hago así, meto primero a Carlos. Voy desembragando y me dice, para. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, ponte el cinturón, cojones.
Qué fuerte.
Buena anécdota esta.
Me llamo André.
Te perdona la vida.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
y compañía.
Días.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, amigo.
Pues os cuento. Mi historia fue que yo hice la mili en el 92 en Córdoba, soy cordobés, y resulta de que la dependencia que yo estaba había un chaval, que allí le decíamos todos, el lepero chico, porque había dos leperos, uno era bastante más pequeño de tamaño que el otro, y sí, considerablemente más pequeño, y nada, hace unos años, dice mi entonces suegra, mira, vamos a pasar de vacaciones unos días donde se acaba España, que ponía chalet, visite usted su casa, y se veía el Guadiana. Uh-huh. Y en esos días que estuvimos por allí, ve un cartelito, ponía Lepe. Y me acuerdo, digo, yo tenía un amigo de Lepe, que hicimos muy buenas amigas, y me acuerdo que tenía a su padre un barco, el Santa Teresita de Jesús. Digo, podía pegar un saltillo al puerto, hombre, que, hombre, con el nombre de un barco y su nombre, y me llegué al puerto. En el puerto allí no había nada más que barquitas y cosas pequeñitas, y entré a las instalaciones y había una muchacha de muy buen ver y me dice, ¿qué quiere usted? Digo, pues mire usted, yo es que le va a parecer un poco extraño, pero yo hace 20 años hice la mili en Córdoba y había un chaval de Lepe y su padre tenía un barco, Santa Teresita de Jesús, que iban a pescar a Marruecos y tal y cual. Y dice, a ver, con el habla que tienen los onubenses, que lo que tienen de apretado lo tienen de buena gente. ¿Sí? Y me dice, siéntate ahí que esta historia me gusta. La muchacha, pues, yo allí estaba encantado, porque la verdad que la vista era impresionante. Uh-huh. Y me dice, espérate que esta historia me gusta. Entraba gente por la puerta y decía, oye, ¿a ti te suena el barco Santa Teresita de Jesús? Oye, ¿a ti te suena? Y empezó a pasar gente por allí, uno le preguntaban a otro, empezó a llamar por teléfono a gente que tenía barcos, y una de las llamadas me dice, oye, ¿usted Juan Manuel? Y dice, sí, bueno, espérate, y me pasó el teléfono. ¿Sí? Después que estuvimos allí media hora. Y el que estaba al teléfono era mi amigo Juan Manuel.
¿Anda?
El que hizo la mili conmigo. El lepero.
¿Anda, el lepero chico?
El lepero chico.
¿Y llegaron a verse o no se vieron?
Nos vimos, sí. Me dijo, ay, ¿tú quién eres, bichín? Que era lo que nos decíamos allí. Uh-huh. Bichines. Dice, ¿dónde estás? Porque vio que el número era de Huelva. Digo, estoy en el puerto que venía a buscar. Espérate que voy para allá. Se presentó en el puerto y allí echamos un fin de semana bastante agradable.
Fíjate.
¿Se ligó usted a la de la oficina?
Claro, la pregunta es inevitable.
Porque el personaje de la muchacha...
¿Acabó usted con la muchacha? ¿Tuvo usted trato?
No, porque iba con mi mujer y niño y no estaría bonito. Bueno, tampoco, supongo la muchacha tendría cola en la puerta.
No era traductora, además.
Claro, si hubiera sido traductora de lepero, a lo mejor... Exacto.
Pero es verdad, si no hubiera estado bonito hacer con la mujer y los niños.
Claro.
Estaba feo el tema.
¿Os acordáis de aquel video?
Sí.
Que se hizo viral de un tío en una fragoneta que saca la cabeza.
Sí.
Y le empieza a decir cosas a una muchacha que pasa.
Me acuerdo.
Por esa boca. Lo más grande lo que te voy a comer. Y va la cámara moviéndose hasta que se pone de la fragoneta y dice el de la fragoneta, y no te digo más porque voy aquí con mi señora y mi niño, y sale la señora y los niños, y lo que le había dicho era lo... Por favor, meteros y verlo, porque eso es lo más grave. Juan Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Cuándo se le cayó el alma a los pies?
Pues mire, yo entré en el ejército en el año 72, con 15 años, y entramos en una promoción que nos denominamos Bartolos, y 40 años después conseguí hacer una reunión en Madrid de todos ellos, nos juntamos todos para una cena, y fue lo más emocionante que nos ha pasado en la vida, porque fue un subidón para todos, porque todos teníamos el recuerdo de cada uno de nosotros de cuando teníamos 17, 18 años y nos encontramos pues personas de 55, 56 años. Y fue algo increíble. Pero particularmente recuerdo a dos compañeros, porque vino gente de toda España, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Extremadura, de Canarias, acudió gente de todas las partes de España. Pero hubo dos compañeros, en concreto, mi compañero José María Tortañellas, de Igualada, que este hombre, la reunión la hicimos el día 9 de junio, y si no recuerdo mal, el 9 de junio del 2009, si no recuerdo mal, el día 10 de julio fueron las elecciones europeas. Y esta reunión la preparamos con mucho tiempo, y José María pues quería asistir. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando unos días antes, bueno, 15 o 20 días antes, nos llama y nos dice que no puede acudir porque le han nombrado en una mesa para dichas elecciones europeas. Y bueno, pues no pasa nada, pero el día de la cena, nuestro compañero Tortañellas, el día de la cena, se presenta a las 9 de la noche en Madrid para dicha cena, nos da un abrazo a todos, pasa con nosotros toda la noche, y a las 2:30, 1 de la mañana, se coge su coche y se vuelve otra vez para Barcelona para el otro día estar en la mesa de las elecciones europeas.
Pues ya no tengo más tiempo para más, más historias.
Ay, qué pena.
Mañana más.
Sí, claro.
Mañana, ¿qué habíamos dicho que tenía en la tablet?
Mañana eran las propinas generosas.
Pondremos, no el, generosas. Pondremos el ejemplo en concreto, ¿no?
Sí. No, no. No tanto propina generosa, sino usted que se ha encontrado de valor, que cuando se lo ha devuelto al dueño, el dueño quería tener con usted una atención y le ha dado 50 céntimos de euro.
Por cierto, al que se encontró mi reloj volviendo de León el otro día en el AVE, que sepa que no me lo ha devuelto, ¿eh? Y que aunque me lo devuelva no le pienso gratificar con nada.
Pero te lo van a devolver enseguida.
Ahora,
damas y caballeros, noticias a las 11 de la mañana, 10 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera.